Nuestro país, dentro del barrio, fue uno de los que, por cierto, tuvo bastante rato las fronteras cerradas, no solamente las portuarias, las marítimas, sino que también las aéreas. Y hoy día es un día muy importante a raíz de lo que se anunció hace un par de semanas por parte del gobierno, la autoridad sanitaria, de la reapertura de las fronteras y en lo específico con un aeropuerto, el aeropuerto de Santiago. Bueno, para hablar de esto, cómo están dándose las cosas a propósito de un protocolo bien rígido, bien estricto que se está llevando adelante el aeropuerto, tenemos en la línea telefónica a Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, que es la concesionaria del aeropuerto de Santiago. Branco, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Qué bueno, Branco. Partamos por un estimado. Hoy día era un día importante. Comenzó la reapertura de frontera y particularmente ahí en el aeropuerto de Santiago. Sabíamos de un protocolo que se había dado a conocer hace bastante rato, ayer en detalle, y de hecho el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, da un punto de prensa ahí en el mismo aeropuerto para explicar las medidas que se iban a adoptar. Hasta ahora, ¿cómo ha funcionado eso? Hasta ahora, ¿de cuánta gente podemos hablar que ha llegado a nuestro país? ¿De cuántos turistas han llegado a nuestro país? Y si todo está dentro del rango que ustedes esperaban de la normalidad, me imagino.
Sí, un día importante. Primero agradecer a la ministra Gloria Hut, al ministro Palacio y al canciller por haber venido hoy día a apoyarnos en la apertura. Nosotros tenemos ya las medidas tomadas desde abril. Recordar que Nuevo Pudahuel está conformado por Grupo Aeropuertos de París y Vinci Airports, que son los dos operadores mundiales de aeropuertos, los primeros. Y por lo tanto teníamos las medidas desde abril, que son al menos 15, entre ellas, por supuesto, el uso de máscara, pero tenemos cobre también en la superficie, que disminuye la sobrevida del virus. También tenemos cámaras térmicas, en fin, una serie de medidas que permiten confirmar que los aeropuertos menos del 1% de posibilidad de contagio y a las aerolíneas menos del 0,3%. Ahora, hay algo que hay que desmitificar, lamentablemente. La crisis es tan profunda y es tan dura para las aerolíneas y los aeropuertos que si nosotros unimos la crisis de los ataques terroristas del 2001 y la crisis financiera del 2008, eso ni siquiera alcanza a ser profundo de cuánto es la crisis hoy día. La crisis que nos ha golpeado es tan dura como la Segunda Guerra Mundial, es solo el número que estamos hablando. Y eso quiere decir que tenemos el 90% menos de vuelos y por lo tanto la apertura de fronteras no impacta rápidamente ni directamente en un aumento de pasajeros. El número de pasajeros y vuelos que tuvimos hoy día es exactamente el mismo del lunes pasado.
Ah, no ha variado mucho.
No, y no va a variar hasta el 2024. Esas son
las proyecciones, números que hacen reales. Ustedes, claro.
No solamente nosotros, sino que también el Consejo Internacional de Aeropuertos, la ASI, y la IATA, que une a 300 aerolíneas que corresponden al 80% del tráfico mundial de rutas aéreas. ¿Y esto por qué? La pandemia ha sido tan violenta con los aeropuertos y las aerolíneas que las aerolíneas han devuelto sus aviones que estaban en comodato o sus requerimientos a Airbus y a otras empresas que construyen la aeronave, y por lo tanto cuando vuelvan a operar, vuelven con las rutas que son más seguras, más directas y que tienen un 100% de ocupación. Las que son secundarias o terciarias ya no existen, es más, el mundo ha perdido un tercio de las rutas directas y eso se ha visto en este aeropuerto. Nosotros cuando llegamos en 2015 para ir a Europa, por ejemplo, solo se podía entrar por Madrid y París. Entonces las líneas aéreas que iban a esos puntos obviamente se beneficiaban de aquellas personas que iban a otras ciudades y tenían que hacer una parada, una escala en esos países, en esas ciudades también. Entonces, cuando atrajimos a British Airways, a Level y a Italia, que salieron tres puntos en Europa, entonces ahí bajan los precios. Lo que más terrible que puede pasar y que seguramente va a suceder es que los precios van a subir porque las rutas van a bajar y también la ocupación de los vuelos bajan. Entonces, los ingresos del aeropuerto de Santiago a través de Nuevo Pudahuel y de la aerolínea van a impactar directamente mediano y a largo plazo en cuanto a la conectividad y a los precios de los pasajes, y lamentablemente podríamos volver a esos tiempos donde volar era solamente posible para una élite.
Ojalá que no. Oye, Branco, quería consultarte respecto de cómo finalmente los turistas, las personas, los extranjeros que quieren volar a Chile, se enteran o se enfrentan con estas restricciones en el fondo que están poniendo las autoridades de salud. Por ejemplo, este test PCR que se tienen que tomar 72 horas antes de llegar a Chile y todo lo que se ha implementado durante este tiempo. ¿Hay una responsabilidad o una corresponsabilidad con las aerolíneas para que se les informe a los turistas?
Sí, de toda la comunidad aeroportuaria y de todos los actores, desde el turismo, agencias de turismo, las aerolíneas, el aeropuerto, a través de las comunicaciones digitales que podemos hacer nosotros. Entonces, para hoy día, para los que extranjeros no residentes que quieran entrar, tienen que hacerlo con un test PCR, con un máximo tomado de 72 horas la muestra, un seguro de salud, un pasaporte sanitario y además un seguimiento por 14 días. En caso de que tengan algún síntoma, la autoridad sanitaria puede trazarlos y llevarlos a un lugar y aislarlos. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud ha hecho un trabajo bastante importante y que sigue también las instrucciones de los países que han tenido mayor éxito en forma de trazabilidad.
Oye, ¿y se da facilidad, por ejemplo, para los test PCR? Porque yo la otra vez pensaba y decía, imagínate, yo viajo a, no sé, a España, ponte tú. ¿Allá dónde me hago un test PCR? ¿La aerolínea me dará algún dato, por ejemplo? No sé, como para facilitar las cosas.
La realidad es que es bastante fácil. Uno, cuando no hemos tenido problema en eso, los pasajeros buscan ese internet. Y hoy día, como demanda oferta, hay muchísimos laboratorios test PCR y la mayoría lo entregan en 24 horas. Entonces, ese no ha sido el problema. Yo creo que el problema ahora es, yo creo que realmente como aeropuerto hemos trabajado muy cercano al MINSAL. El MINSAL ha hecho muy buen trabajo, ha sido lento porque lo han hecho con mucha precaución, pero eso también conlleva un golpe aún mayor y más profundo a las aerolíneas que operan en nuestro país, que ya nos han abandonado tres. Se fue One, Emirates y Qantas. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a volver las rutas monopólicas y otras desaparecen. Cuando hay rutas monopólicas suben los precios y cuando desaparecen claramente se pierde la conectividad. Nosotros habíamos traído a Emirates, que nuestro futuro era unir ojalá Dubái y China a través de Santiago. Eso se perdió. Y el nuevo Pudahuel está en un desequilibrio económico tal que le hemos planteado al gobierno un trabajo, como lo han hecho todos los gobiernos del mundo con sus aeropuertos, para lograr salvar la concesión del aeropuerto, porque no solamente es el año que hemos perdido, sino que van a ser 5 años donde el desequilibrio se va a profundizar aún más. Y es necesario que las concesionarias no solamente inviertan, sino que también somos los responsables de atraer nuevas aerolíneas, de abrir nuevas rutas, y habíamos trabajado muy bien con el gobierno. En el pasado, el ministro Valente bajó las tasas de embarque, eso nos permitió también que las aerolíneas bajaran aún más los precios y democratizar los cielos. Y eso es un trabajo que tenemos que mantener. Le hemos pedido a nuestras autoridades una conversación para ver cómo podemos modificar el contrato para equilibrar, reequilibrar la economía de la concesión, que está en una situación económica gravísima.
Estamos conversando con Franco Carlesi, subgerente de comunicaciones del Aeropuerto de Santiago. Franco, quería preguntarte por cómo manejan o cómo piensan manejar la excepcionalidad de este proceso. No sé, por ejemplo, si llega gente con PCR negativo pero con fiebre, si llega alguien sin su PCR, si alguien no tiene su pasaporte sanitario, ¿quién se encarga? ¿Dónde se traslada esa persona del aeropuerto? ¿Qué pasa si no tiene dónde quedarse? Imagino que hay un montón de puntos o excepciones en las que también tienen algún tipo de preparación.
Es bastante simple, porque quien se encarga de la autoridad sanitaria, 100%, si un extranjero que no es residente llega sin test PCR o sin seguro o sin el pasaporte sanitario, son expulsados del país y deben volver a su país de origen.
Ah, perfecto. Ya, dale, José.
Pero me imagino que hay alguna forma de aislarlo también, antes de que tome un vuelo de origen, no es llegar a aislar a una persona que eventualmente puede tener COVID. ¿Cómo manejan eso desde el punto de vista sanitario?
En el aeropuerto hay espacio, bastante espacio, ahora que tenemos cerrados los pigones C y E, y el Ministerio de Salud tiene espacio suficiente en el aeropuerto para aislar a esas personas que podrían llegar sin los requerimientos de la autoridad sanitaria. Y por lo tanto, si una persona es identificada sin alguno de los documentos que se necesita o con algún síntoma que podría llamar la atención, son aisladas dentro del mismo terminal y son custodiadas por la autoridad sanitaria hasta que se suba a un avión y vuelva a su país de origen. Y eso, responsabilidad es de la aerolínea. Es por eso que también las aerolíneas trabajan muy atentamente al momento del check-in en el país de origen para que tenga los documentos necesarios para poder entrar al país.
Branco, me quedó dando vuelta una respuesta que hice hace poco rato, que efectivamente para llegar a los números que teníamos hasta antes de la pandemia vamos a tener que esperar hasta el 2024 desde el punto de vista de la industria de aeropuertos y todo lo que pasa además con las aerolíneas. ¿Qué más se puede hacer? Como primera cosa, tú ya decías más o menos, hacías el llamado al Ministerio de Obras Públicas, pero y además se entiende que esta apertura es gradual, parte por Santiago y tal vez se podrían haber otro aeropuerto del país. Pero más allá de eso, ¿tú tienes la esperanza de que se nos viene la temporada estival, que esto pueda subir un poquito, aunque sea más, y no verla tan negativo? Eso quería plantearte.
Sí, mira, ¿sí? La realidad es que el aumento va a ser progresivo. El problema es, Rodrigo, que es tan profunda la crisis que hemos perdido, porque imagínate que este concesionario en específico invirtió $1,000 millones en el terminal internacional, un terminal para 38 millones de pasajeros, cuando este año retrocedimos al 2008, vamos a recibir solamente a 8 millones de pasajeros. Abrir un terminal internacional requiere también mucho dinero e inversión en cuanto a personal, pero no solamente nuestro, sino que también del Estado, PDI, SAC, aduana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el concesionario? Tiene que salir adelante, ser proactivo, y como nosotros manejamos 70 aeropuertos en el mundo, podemos atraer a aerolíneas y hacer alianzas con otros aeropuertos, como lo hicimos con Emirates, Alitalia, British Airways. Pero para hacer eso, tienes que tener un equilibrio económico. Hoy día, el concesionario de Santiago, este año, los ingresos no logran ni siquiera cubrir los costos. Hay que pagar también el préstamo que hicieron 11 bancos para construir el terminal internacional. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que el gobierno de Chile podamos sentarnos a conversar y podamos encontrar una solución tal como los otros gobiernos lo han hecho. Y de esa forma, cuando nosotros encontremos un equilibrio, podemos invertir aún más para atraer a esas aerolíneas. Y también incluso estamos intentando convertir el aeropuerto AMB en un aeropuerto cero huella de carbono, que no está en el contrato, pero está en nuestros principios de empresa. Nosotros no creemos en un desarrollo sin sustentabilidad.
Sí, solo te aclaro que lo de negativo no tenía que ver contigo, tenía que ver con que efectivamente esto igual repercute posteriormente en los propios turistas, en nosotros mismos, que vamos a ver que los pasajes van a subir igual y no vamos a tener la posibilidad quizá de viajar tan seguido. Era esa la aclaración nomás, Branco.
Sí, eso es lo más complicado. Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero para evitarlo, nosotros creamos una alianza público-privada que se llama la APIA. El concesionario no puede funcionar si no es con una alianza público-privada, porque, por ejemplo, cuando abrimos una ruta a Londres, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Invest Chile, hacen marketing de Chile para que esa ruta sea exitosa y, por lo tanto, la aerolínea mantenga esa ruta. Y mantener esa ruta hace que haya más oferta o más asientos a Europa y bajen los precios. Pero si desaparece esa ruta, es obvio que suben los precios. Recordemos, por ejemplo, en Sydney, hace 4 años costaba 1.200.000 en turista y en diciembre del año pasado estaban 440.000 pesos. Pero eso pasa cuando hay más oferta. Y cuando se disminuye la oferta porque las aerolíneas terminan esa ruta, entonces los precios suben. Y eso es lo que tenemos que frenar, porque vamos a perder 150 millones de turistas en los próximos 15 años. Y eso es lo que tenemos que, junto al gobierno, no permitir. Y que Chile nuevamente sea el número uno en América del Sur.
Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, la concesionaria de aeropuerto de Santiago. Un millón de gracias por esta conversación con Radio Duna. Que estén
gracias,
muy bien.
Buenas tardes.
Igualmente.
Gracias,
bueno, para tranquilidad la José, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Pero
no estoy
al menos,
tan tranquila.
No, es que